Hola a todos, bienvenidos a Economía para Novatos, el podcast donde intento explicar los conceptos básicos sobre economía para que me entienda la gente que siempre ha querido saber un poco más sobre economía, pero solo de oír la palabra se ha echado para atrás. Hoy hablamos, como ya habréis podido leer en el título, del comercio internacional. La verdad es que este tema está bastante relacionado con el del anterior programa, la integración económica. Y si no acabáis de ver la relación, deberíais, aún con más razón, escuchar el capítulo para tenerlo clarísimo. Pues esa es la introducción, pero empecemos ya a saber qué es eso del comercio internacional, que tenemos mucho de qué hablar. Antes de todo, ¿qué es el comercio internacional? Puede que sea una de las definiciones más fáciles de las que he hecho hasta ahora. Venga ya, todo el mundo sabe qué es el comercio internacional. Pero no sé yo qué pasa, que cuando más sabes qué es algo, más te cuesta explicarlo. Pero tranquilos, que para eso estoy yo. El comercio internacional es toda actividad económica en la que se intercambian bienes y servicios entre diferentes países, alrededor de todo el mundo. Esto cada día es más importante. ¿Cuántos de los productos que tienes a mano ahora mismo son fabricados exclusivamente en tu país? Me jugaría algo a que bastante pocos, la verdad. Pero todo esto es gracias, en muy gran parte, a la liberalización comercial. ¿La qué? Sí, la liberalización comercial, o, en otras palabras, la reducción o incluso eliminación de las barreras impuestas al comercio internacional. Es ahora cuando tenéis que ver la relación entre este programa y el anterior. En gran parte, el comercio internacional es hoy posible y mucho mayor que antes gracias a la integración económica. Cuando dos o más países se juntan para firmar un acuerdo y hablar sobre la reducción o eliminación de barreras, tanto arancelarias como no arancelarias, están consiguiendo que el comercio entre esos dos países sea más fácil y, por lo tanto, haya más comercio internacional. Es decir, que si yo, Noruega, quiero vender mis productos a Chile, va a ser mucho más fácil si entre nosotros existe un acuerdo en el que dice que el precio que voy a tener que pagar para que mi producto entre en su país es mucho menor que el que tienen que pagar otros países sin acuerdo. En resumen, y como ya he dicho, el comercio internacional es ahora mucho más elevado gracias a los grandes pasos que se han dado durante los últimos años a favor de la integración económica. Porque ahora hay muchísimos más acuerdos que antes y la cosa sigue subiendo. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo se puede participar en el comercio internacional? Pues fácil, hay dos maneras. La primera es mediante las exportaciones. Las exportaciones son los productos que se han fabricado en tu país y luego se han vendido al exterior. Si exportamos y estamos participando en el comercio internacional. Pero hay otra manera de hacerlo, y es mediante la importación. Como podréis imaginar, importar es justo lo contrario a exportar. Se trata de comprar productos que se hayan fabricado en otro país para que se puedan consumir en el tuyo. Tanto si exportamos, vendemos fuera, como si importamos, compramos para nosotros, estaremos participando en el comercio internacional. Y esto tiene algunos beneficios, que vamos a ver ahora mismo. Para entender los beneficios del comercio internacional, quiero que penséis en dos países. Tenemos el país A y el país B. Mientras que A es un país bañado mayoritariamente por agua, en el país B no hay ni rastro de mar. Pero sí encontramos grandes bosques, que no aparecen para nada en el país A. Entonces, A, agua, B, bosques. Ahora pensad, si yo vivo en el país A, nunca me va a faltar pescado. Pero igual la capacidad de mi país para producir muebles no es muy elevada, porque no hay materia prima abundante que lo permita. No tenemos bosques. En cambio, en el país B, si a alguien le apetece cenar pescado, simplemente no puede, porque no hay mar y no se puede conseguir. Pero eso sí, el país B tiene los mejores muebles del mundo entero por la calidad de la madera extraída de sus bosques. Genial. ¿No pensáis que todo el mundo saldría ganando si existiera un comercio entre ambos países? Seguro que el pescado sobrante del país A sería recibido súper bien por los habitantes de B, mientras que con los muebles pasaría al revés. Todo genial. Pues este es el mayor beneficio del comercio internacional. No todos los países pueden producirlo todo, o sí, pero no de manera tan eficiente como otros. Es por eso por lo que el comercio internacional es tan importante para el día a día en este mundo que vivimos. En general, este comercio internacional ayuda al crecimiento económico global, y aquí sí deberíamos salir todos ganando, aunque después las cosas no sean así de bonitas en la práctica. Ahora que ya entendéis esto, Voy a explicar cuáles son las dos ventajas que tienen algunos países respecto a otros, que hacen que el comercio internacional sea tan importante. La primera es la ventaja comparativa. Se trata de la capacidad que tiene un país para producir cualquier producto, pero utilizando menos recursos que otro país. Es por esto por lo que, en general, los países se especializan en producir aquello en lo que tienen ventaja comparativa, para después venderlo a otros países que no la tienen y así haber utilizado menos recursos que estos. Por el contrario, la segunda ventaja es la ventaja absoluta. En este caso, el país tiene la capacidad de producir cualquier producto utilizando menos factores de producción. Y pensaréis, ¿cuál es entonces la diferencia? Pues que, en este caso, este país va a ser siempre mejor que otro en relación calidad-precio. Espero que, después de este tostón, entendáis por qué es tan importante el comercio internacional. Después de todo, vamos a estar produciendo un producto en el sitio donde es más barato producirlo, así que todos salimos ganando. Pero hay un problema, y es que todo esto del comercio internacional no es tan idílico como nos pensamos. Existen todavía, y van a seguir existiendo porque quitarlas es un trabajo muy costoso y largo, las barreras al comercio o barreras comerciales. ¿De qué se tratan? Pues son restricciones impuestas por un país para intentar eliminar o reducir el intercambio de productos con otros países. Y pensaréis, ¿pero cómo ponen barreras si ya hemos visto que es mejor comerciar con cualquier otro país que pueda producir el bien más barato? Pues porque, como he dicho antes, las cosas en la práctica no funcionan tan bonito como en la teoría. Imagina, por ejemplo, que tenéis un huerto y trabajáis como agricultores en México. Seguramente os cueste muchísimo conseguir una buena cosecha de trigo, pero cuando ya lo tenéis todo recogido, os enteráis de que vuestro país está comprando trigo de Guatemala porque es más barato y le sale más rentable a los consumidores. ¿No os enfadaríais? Seguramente sí. Es por eso por lo que existen aún las barreras comerciales, sobre todo en sectores más sensibles como la agrícola. Esto lo que consigue es que el precio del trigo de Guatemala vendido en México suba a causa de tener que pagar los impuestos arancelarios, y entonces tu trigo mexicano pueda competir con él pues sin tantos problemas. Como he explicado antes, o simplemente lo he nombrado, existen las barreras arancelarias y las no arancelarias. ¿Cuál es la diferencia? Pues que básicamente las arancelarias se tratan de impuestos directos, es decir, dinero directo que tienes que pagar cuando llegas a una aduana, mientras que las no arancelarias se disimulan más. Pueden ser muchas cosas diferentes. Por poner un ejemplo, pues a lo mejor se puede poner una cuota que limite el número de trigo de Guatemala que se puede comprar. Por ejemplo, X toneladas mensuales. Y de ahí no podemos pasar. Entonces nos encontramos ahora con un debate. ¿Qué es mejor? ¿Que el comercio sea libre y poder comprar lo que quiera en cualquier lugar del mundo a un mejor precio? ¿O intentar proteger también a los productores locales para que no sufran las ofertas destructivas de los otros países? Y ahí es donde entra la tan conocida batalla entre el proteccionismo y el libre comercio. Voy a empezar por definir el concepto de proteccionismo, que está ahora súper de moda con las conocidas como trade wars que ha impulsado principalmente el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra China. Pero el proteccionismo existe desde hace muchos, muchos años. Se trata básicamente de una política comercial en la que un gobierno decide que es más importante proteger la industria nacional ante la competencia de otros países. Y, para conseguirlo, lo que hace es imponer muchos aranceles o cualquier otra restricción al comercio, como las barreras no arancelarias de las que hemos hablado antes. Como siempre, esto tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que, como no, pues vamos a estar promocionando y ayudando al comercio local o nacional. Es decir, que nuestras empresas van a poder producir mejor, sin la amenaza de que lleguen nuevos productos del exterior a competir de manera dura contra ellos. También se consigue que surjan pues, nuevas industrias, porque se las protege, igual que a todas las industrias en general. Y entonces pues, hay más incentivos para que se creen esas industrias, que si estuviéramos en un país de libre cambismo. Pero claro, si llevamos todo el podcast hablando sobre lo bueno y bonito que es el comercio internacional, el proteccionismo, que al fin y al cabo es lo contrario, va a tener cosas malas, ¿no? Pues sí, claro, como todo. Sobre todo, vamos a notar que nuestros productos no van a ser de la mejor calidad en algunos sectores. No porque nuestros productores no sean buenos, sino porque estamos renunciando a la posibilidad de que los mejores productores puedan vender en nuestro mercado. Y a lo mejor no es culpa de nuestros productores, simplemente pues la geografía, las condiciones climáticas de otro país pues ayudan a producir mejor. Y si nuestras empresas no pueden competir con eso, sus productos no van a estar al nivel. Además, es posible que se acabe produciendo un aumento generalizado de los precios. ¿Por qué? Pues porque si no pueden venir productos más baratos del exterior, los productores nacionales podrían aprovecharse de la situación y poner los precios más altos. Ya sabéis, menos oferta, más precio. Y ya, para acabar, os defino rápidamente la alternativa al proteccionismo, que es el libre comercio. Como podéis esperar, el libre comercio, al contrario total que el proteccionismo, busca eliminar cualquier cosa que impida el comercio internacional. Esto va a tener cosas buenas y malas, también. Más exactamente, lo que habíamos visto como bueno del proteccionismo aquí será malo, mientras que las cosas malas aquí se van a cumplir de manera favorable. Es decir, vamos a estar en un entorno donde se incremente la productividad y las empresas sean más eficientes. Y como habrá más empresas ofreciendo un producto al mercado, los precios también van a bajar. Al contrario que antes, más oferta, menos precios. Recordad. Pero claro, por el otro lado, esto podría perjudicar a las empresas nacionales que no sean capaces de competir con las extranjeras, llevándolas incluso al cierre en casos extremos. Entonces, ¿qué es mejor? Pues normalmente se intenta seguir un modelo de librecambismo con medidas impuestas por el Estado que ayudan a regular aquello que necesita regulación. Esto lo digo de forma general y va a depender muchísimo de cada país, pero sí es verdad que la gran mayoría de países siguen este esquema. Hoy en día es difícil ver un país totalmente proteccionista, la verdad, pero sí es cierto que el nivel de proteccionismo puede ir cambiando dependiendo de la situación y los ideales de cada país. Un país puede ahora ser súper liberal, pero después apoyar el libre cambio, pero después cambiar de gobierno y que éste defienda mucho, mucho el proteccionismo. Así que no os puedo dar una pista para todos, sino que cada uno se tiene que centrar en el país que le interesa y ver qué pasa allí. Pues nada, amigos, esto es todo por hoy. Creo que ya os he hablado suficiente sobre el comercio internacional y espero que tengáis la idea más clara después de haber escuchado este episodio. Os recuerdo que podéis escribir cualquier sugerencia o duda a economiaxnovatos@gmail.com, que yo os contestaré encantada. De momento esto es todo. Muchas gracias por escuchar Economía para Novatos y nos oímos en el próximo capítulo.